Doxológico, voz y palabra.
Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Doxológico aquí por la Flaxo Radio de Ecuador. Les saluda Daniela Ramírez. En el día de hoy vamos a hablar sobre la situación actual de Siria y el papel de los kurdos. Para esto hemos invitado a Carlos Pazmiño. Él es licenciado en comunicación social y actualmente estudiante de la maestría de sociología de la Flaxo. El Kurdistán sirio, o también conocido como Rojava, es una región autónoma en el noreste de Siria y forma parte del territorio histórico del Kurdistán, nación repartida entre Irak, Siria, Turquía e Irán. Desde el 2011, gran parte del territorio del Kurdistán sirio está controlado por milicias kurdas. Dentro del marco de la Guerra Civil Siria, en noviembre del 2013, representantes kurdos, árabes, asirios y de otras minorías anunciaron un gobierno interino en la región. En el Kurdistán sirio, la gente cree que la revolución debe comenzar en la base de la sociedad y no desde arriba. Su propuesta organizativa es el confederalismo democrático, una concepción teórica que en la práctica vincula aspectos del marxismo y el anarquismo. No buscan un Estado como lo conocemos, sino una confederación de pueblos donde las personas de las comunidades son quienes finalmente ejercen el poder e influyen de manera directa en la toma de decisiones. La participación de la mujer ha sido decisiva en la revolución de Rojava, tanto en la parte militar como en la construcción de una sociedad nueva en medio de la barbarie de la guerra y la complicidad de Estados Unidos y Turquía. Bueno, entonces, Carlos, para empezar, quisiera que nos comentes qué está pasando en Siria, cuál es la situación actual. Y tú nos comentabas que viene dándose algunos eventos más o menos desde el año 2011. ¿Nos puedes, por favor, comentar esto?
En realidad es súper extenso, pero lo voy a tratar de resumir así de manera súper clara. Con este fenómeno que fue llamado la Primavera Árabe, a comienzos del 2011, estalla la guerra civil en Siria. Entonces digamos que podemos reconocer algunos bandos dentro del conflicto, que serían las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad, que es el ejército sirio, el ejército libre de Sirio, que serían como una fuerza de oficiales disidentes del ejército oficial. Otra fuerza que está en conflicto son los diferentes grupos yihadistas, ¿no? En este caso el Frente al-Nusra y lo que sería posteriormente el Estado Islámico de Irak y el Levante, que es una formación de carácter sunita que se extiende entre Irak y Siria, propiamente. Entonces abarca un territorio enorme de territorio, uh-huh, redundando. Parte del conflicto y lo que en general se ha tendido a manifestar es que ha sido una revuelta de los, vamos a llamarlos, de los sectores populares, ¿no? Así, de forma extremadamente abstracta, así, muy sencilla, contra un régimen dictatorial, en el caso del partido basista. Uh-huh. Pero detrás de eso tenemos una clara identificación de actores con intereses extranjeros. O sea, hablamos de potencias imperialistas que de una u otra forma están colaborando directa o indirectamente, en el caso de Rusia, por ejemplo, o China, manteniendo relaciones con el gobierno oficial de Siria. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha estado financiando de forma directa y descarada a los grupos, digamos, radicales moderados, como los llama, hablemos del Ejército Libre Sirio, en una etapa el mismo Frente al-Nusra y ahora el Estado Islámico, aunque no lo quiera reconocer del todo, pero ha intervenido directamente en el conflicto como un eje central de desestabilización en el cercano y Medio Oriente.
Había yo revisado algunas cosas dentro de la situación de Siria y quería que nos comentes, digamos, en esta parte de Siria, sobre todo creo que en la parte del noreste es donde se encuentra se encuentra el Kurdistán sirio, ¿no?
Sí, el Kurdistán, o vamos a hablar de los kurdos, es un pueblo sin estado. Luego de la división posterior a la Primera Guerra Mundial, el Kurdistán, el territorio histórico del Kurdistán, queda dividido en cuatro partes, que es Armenia, una porción pequeñita de Armenia, Irak, Irán, Turquía y Siria. Entonces esto, digamos, que les convierte a los kurdos en un pueblo sin estado, se puede decir. Desde inicios del siglo XX hasta los años 70 existen diferentes formaciones políticas que los kurdos convocan para tratar de liberar el territorio histórico del Kurdistán ocupado por estos cuatro países. Y una de estas cuatro partes, como mencioné, es el Kurdistán sirio. Aquí el papel más importante y que ha sido el que ha generado un programa transnacional, es decir, dentro del territorio histórico del Kurdistán, ha sido el PKK. El PKK es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que nace en la década del 70 en Turquía. Originariamente es una organización, digamos, marxista-leninista ortodoxa, que convoca la lucha armada desde los años 80 y que tiene un protagonismo extremadamente esencial en lo que está pasando ahora en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio. Entonces es la influencia directa del PYD, que es el Partido de la Unión Democrática de Siria, que es el que está, bueno, de una u otra forma a cargo de la situación en la región de Rojava. El norte del Kurdistán sirio, para que nos hagamos una idea, es un aproximado de 3 millones de personas en una extensión que podría ser como el doble de la frontera que el Ecuador mantiene con Colombia. Entonces hablamos de unos 1.700 kilómetros más o menos.
Este tema del Kurdistán también se conoce como Rojava.
Claro, el Kurdistán sirio es conocida como la región autónoma de Rojava. Lo que pasa es que, bueno, en el 2011, luego de una batalla esencial en una locación llamada Serekani en kurdo, se lleva a cabo como un... Bueno, antes que nada, los kurdos tenían una participación extremadamente neutral en el conflicto civil sirio. Es decir, se habían mantenido con las YPG y las YPJ. Las YPG son las unidades de protección del pueblo, y las YPJ son las unidades de protección de la mujer. Son dos organizaciones político-militares que, a medida de milicias, que son las encargadas de proteger a los pueblos, no solo a los kurdos, sino a cristianos, árabes,
a todas turcomanos,
toda la gente que está dentro de la zona del Kurdistán, de las agresiones del ejército libre sirio, de las agresiones del ejército oficial y de las agresiones de los sunitas radicales.
Ya.
Entonces, de esta forma es que se genera una región autónoma en esta parte del Kurdistán.
Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla la relación social, digamos, los contratos sociales que existen en el Kurdistán? Porque también de los que tú nos comentabas, decías que, digamos, por ejemplo, estos ejércitos a manera de milicias se organizan alrededor de toda el área del área de Kurdistán para proteger, digamos, de las agresiones ¿no? En general. Yeah. Cuéntanos cómo es la vida ahí en el Kurdistán, porque hay algunas cosas interesantes, ¿no?
Cabe decir también que la información que nosotros tenemos es muy limitada, ¿no? Tenemos acceso a textos en inglés muy limitados, y la mayoría de textos o bien están en inglés o directamente en kurdo, en alemán o en francés. Pero de lo que nosotros sabemos es un proceso muy particular. Bueno, el Kurdistán sirio, Rojava, está conformado de tres grandes cantones, que son Al Jazira, Kobani y Afrin. Desde el anterior año, Kobani, que fue una de las ciudades que trató de ser invadida por el Estado Islámico, por cierto, el Estado Islámico no es conocido como tal, sino lo conocen como Daesh, que es una forma despectiva de nombrarlo, para no reconocerlo propiamente como un Estado, sino como una milicia de sunitas con un poder extremadamente terrible. Bueno, quien logra hacer lo que logra hacer, justamente porque los estados en los cuales se encuentra ahora no han sido capaces de, y no han estado, digamos, en términos territoriales y políticos en el territorio que están ocupando. Bueno, entonces, como decía, está formado por tres cantones, que son Al Jazira, Kobani y Afrin. Kobani fue invadido en el anterior año y fue liberado gracias al apoyo de las YPG, las YPJ, la intervención del gobierno regional del Kurdistán iraquí, que no necesariamente responde al PKK, sino que más bien es una formación política que responde a los intereses de Turquía. Entonces se forma un movimiento que podría ser catalogado en la traducción como la autoadministración democrática y el movimiento de la sociedad democrática. Estos dos momentos están influenciados por las ideas del dirigente máximo del PKK, que es Abdullah Öcalan, quien plantea un concepto que incluye, a partir de la ruptura conceptual, estratégica y táctica y programática con el marxismo-leninismo del PKK, a una visión mucho más amplia, digamos, en términos políticos y militares, que es conocida como el confederalismo democrático, que incluye algunas tácticas del anarquismo. Entonces, estos tres cantones y que todavía no están unidos, porque por un lado Kobani todavía sigue cercado de una u otra forma por las fuerzas del Estado Islámico, llevan a cabo una organización a nivel de base y autogestiva a gran escala. O sea, estamos hablando de un promedio de 3 millones de personas, como había comentado. Quizá la formación de la formación social de Rojava no es tan, no tiene una lógica tan clasista como nosotros podríamos entender. O sea, hablamos de procesos de agricultura familiar, también hablamos de empresas pequeñas, colectivas. Sí, se puede decir que existe un grueso de trabajadores a nivel de industria petrolera, pero básicamente es una sociedad que mantiene muchas formas económicas y culturales muy desde los occidentales. La concepción que tienen muchas personas de las ciencias sociales desde Occidente, podríamos decir que son súper primitivos, ¿no? Uh-huh. Y ese ha sido uno de los argumentos para criticar también el proceso de Rojava, de que justamente se dan este tipo de relaciones horizontales en función de que son una serie de tribus que están desperdigadas a lo largo del desierto, lo que de hecho no es así. Entonces se da estos dos momentos, ¿no? La autoadministración democrática y el movimiento de la sociedad democrática, que nuclea asambleas de base a partir de los lugares de trabajo, los lugares de vivienda, la gestión de los recursos, de las necesidades básicas, agua, luz, por ejemplo, y la organización también a nivel escolar, a nivel de la salud.
Vamos a una pausa musical para poder seguir conversando con Carlos sobre la situación en Siria y el Kurdistán. Amigos y amigas, volvemos con Doxológico. Estamos esta tarde con Carlos Pazmiño. Él es estudiante de la maestría de Sociología de la Flaxo. Carlos, quería que por favor nos comentes, y bueno, tú nos estabas más bien como hablando sobre la situación de Kurdistán en Siria. Quiero que nos comentes puntualmente qué es lo que persiguen los kurdos aquí en Siria, en esta área del Kurdistán. ¿Cuál es el objetivo de ellos?
Bueno, lo que ellos quisieran propiamente es tener el espacio histórico del Kurdistán. Ahora, como había hablado, no necesariamente responden a una lógica de querer un Estado-Nación, tal vez como nosotros lo pensaríamos, sino que hablan de un confederalismo democrático, es decir, una suerte de organización social sumamente compleja que pueda sustituir al Estado tal y cual como ahora lo conocemos. Podríamos decir que ese sería a breves rasgos el fin que los kurdos persiguen ahora. Por ejemplo, hace algunas semanas leía las declaraciones de un comandante de las YPG diciendo que estaban en condiciones de liberar las cuatro partes del Kurdistán, cosa que yo en el caso no considero que sea tan plausible, al menos por ahora, porque estamos hablando de un conflicto que se puede extender, que puede tener un recodo terrible y que puede involucrar la desaparición de la región de Rojava, si es que no existe tal vez un poco de apoyo internacional en términos de armamento pesado, en términos de ayuda humanitaria, en términos de reconstrucción de infraestructura. Pero básicamente lo que ellos quieren es mantener una región autónoma que se encuentra todavía dentro del mismo Estado sirio, pero que está administrada por el PYD, o sea, el partido kurdo que tiene la hegemonía, digamos, en esta fracción de Siria, de Rojava, y que tiene sus propias expresiones políticas y organizativas, la autoadministración siria, el movimiento de la sociedad democrática y las formaciones militares, ¿no? Las YPG y las YPJ. Ahora, lo interesante de las formaciones militares es que no responden a la estructura, digamos, paraestatal o a la estructura del confederalismo democrático en sentido estricto, sino que responden a la población. Entonces hay una división de poderes, o sea, digamos que no están necesariamente controlados en términos militares por quienes tienen el poder político, llamémoslo de alguna forma así, ¿no?
Tú nos hablabas anteriormente de que la mujer cumple un papel importante dentro de este proceso en el Kurdistán. ¿Nos puedes comentar, por favor, acerca de esto?
El papel de la mujer en la historia ha sido como muy relegado, ¿no? Cuando se le ha visto con un fusil en la mano, entonces hay como cierta tendencia a asombrarse un poco sobre eso, pero yo qué sé, desde la Comuna de París, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, el Territorio Libre de Ucrania, la Comuna de Simín en Corea, Vietnam, Cuba, etcétera. Entonces ese es prácticamente un ejercicio de autocrítica también que ha tenido desde la figura de Ocalán y del PKK de incluir estos espacios en igualdad de condiciones tanto para la mujer como para el hombre. Es decir, que, por ejemplo, en la autoadministración democrática existe igual número de puestos tanto como para hombres y para mujeres. Igual en términos militares, ¿no? Por ejemplo, Ocalán dice que el papel de la mujer en la liberación tiene que ser uno de los puntales principales. Y justamente se han conformado estas unidades militares, las YPJ, que están integradas completamente por mujeres y que han sido las más feroces combatientes, se puede decir, contra el Estado Islámico y en la creación también de este nuevo tipo de poder, porque no son formaciones que únicamente se dedicaban a aspectos militares, sino también aspectos de reconstrucción, de socialización con la población del lugar. Entonces, me parece que hay cierta similitud también, por ejemplo, con las columnas de trabajadores, con las columnas de milicianos durante la Guerra Civil Española, por poner un ejemplo de hace más de 70 años, ¿no? Que de todas formas, estas columnas, estas formaciones militares, mientras avanzaban al frente, iban transformando los lugares por donde iban pasando, ¿no? Iban colectivizando la tierra, teniendo relaciones de tipo más libertario, podríamos decir.
Me habías comentado particularmente que quieres trabajar este tema para tu tesis. Puntualmente, o sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Por qué te interesa desde este espacio sociológico, digamos, de América Latina o del Ecuador, estudiar, por ejemplo, el tema del Kurdistán?
Bueno, o sea, antes que nada, yo soy militante, ¿no? Soy militante del comunismo libertario y tanto escribo en el periódico libertario La Verdad como en el Centro de Estudios Patricia y Casa. Considerando que la figura del PKK implica una adecuación de la teoría revolucionaria, me pareció un aspecto a estudiar de suma importancia porque incluye aspectos metodológicos y tácticos de varias corrientes, entre una de esas con la que yo me siento identificado políticamente y que considero que plantean problemas fundamentales, problemas como por ejemplo el del poder, el problema del Estado, el problema de la participación de la mujer dentro de la política y dentro de las formaciones militares, de la reconstrucción de otro tipo de sociedad. Entonces había pensado en que esta tesis, por un lado, sirva, bueno, evidentemente como un trabajo de maestría, pero por otro también como una serie de insumos que nos puedan servir para articular políticamente otro tipo de alternativas diferentes a los modelos convencionales de hacer política, de organizar partido, de organizar a nivel territorial, barrial, sindical, campesino, etcétera. Entonces considero que el PKK, con esta teoría que han sido capaces de parir en función de la experiencia práctica y que la han puesto en los hechos, en el conflicto propiamente, ¿no? Porque si quizá los hechos no se hubiesen desarrollado así, aparte de que estamos hablando de un acumulado histórico de trabajo de años, desde los años 70, ¿no? Y mucho más antes, con toda ese ímpetu que tenía el pueblo kurdo por buscar su liberación, no hubiese sido posible. Entonces considero que existen herramientas muy válidas que el PKK y Abdullah Öcalan han sido capaces de generar en función de la experiencia práctica, ¿no? Porque lo importante aquí, más allá de las ideas que nosotros tengamos o de la buena voluntad o de cuán buenos seamos en manejar, entre comillas, la teoría o cosas así, o los análisis nos vuelven completamente inútiles cuando no somos capaces de comprender lo que pasa en nuestra realidad, en nuestro país, y cómo esas herramientas pueden ayudarnos a construir este tipo de poder, ¿no? O sea, nosotros hablamos de poder popular, es eso, ese es lo que me motivó y lo que me motiva a seguir estudiando el caso kurdo, a seguir empapándome sobre esta vaina. Y pues la idea también sería ver si es que en las semanas que vienen se podría organizar algo aquí en Flaxo con algún profesor para tratar el problema de los kurdos en un conversatorio, un foro, una charla o lo que sea.
Chévere, Carlos. Bueno, te agradezco mucho por este espacio que nos has dado, por tu tiempo. Parece muy interesante el análisis que quieres, pretendes en el tema de la tesis. Bueno, simplemente otra vez agradecerte y agradecerles a los radioescuchas, decirles que como siempre estos micrófonos están abiertos para el debate. Bueno, y por hoy nos despedimos sin antes recordar a nuestros oyentes que este programa podrán descargarlo por www.flaxoradio.es. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.